una entrevista que vamos a hacer de con alguien que sacó un libro que se llama exactamente como este tema, Estoy enamorado de mi auto, y que tiene que ver justamente con el costado más afectivo de los autos y también el rock y la vida de alguien que creció viendo cómo un padre limpiaba, baldeaba los autos en la vereda cada domingo. Bueno, Fernando García, escritor, periodista, Estoy enamorado de mi auto, su nuevo libro. ¿Cómo te va, Fernando?
¿Cómo andas, Mariano?
¿Todo bien?
Muy bien, buenísimo. Contento de estar en Radio Nacional.
Bueno,
nuevo libro. Rodeado de leyendas.
¿Qué?
Rodeado de leyendas.
Sí, sí. Ahí te lo traes a Jorge Alperín, que dijo, viene García. Qué bueno, dijo. Qué bueno. Bien. Bueno, además Gracias. Tenés un libro que yo leí y consulto, que es el del Titera, Historia íntima de un fenómeno cultural, un librazo.
Bueno, gracias. Un esfuerzo titánico.
También tenés un libro sobre Antonio Berni. Uh-huh. Bueno, antes de hablar puntualmente de este libro, contame un poco de vos. Vos durante muchos años, y ahí nos conocimos, hiciste periodismo de rock.
Sí.
Y en un momento te empezaste a abarcar algo más relacionado con el arte, con las artes visuales.
Vamos a contar bien todo. O sea, en un momento a Jorge Sánchez se le ocurrió que yo tenía que ir a cultura, al Negro Sánchez, y me tiró ahí. Yo estaba muerto de pánico porque estaba en la época que estaba en Información General todavía, cultura. Era una cosita así.
Hablamos de Clarín.
Sí, sí, de Clarín, claro. Y bueno, era un universo que excedía a lo que yo hacía, que era espectáculo. O sea, estaba, eran periodistas de espectáculos, básicamente. Más de rock, pero hacía tele también. Y después cuando creció, cuando sale Eñe, y hicimos la página de cultura, yo no me interesaba para nada todo lo que era la parte de, más como política de cultura, que le interesaba más a Patricia Kolesnikov. Y yo me relacioné muy directamente con las artes, o sea, con las artes visuales. O sea, obviamente leo mucho, pero me fui por ahí. Y me entré con Berni, así en un vértigo, y bueno, y sí, desarrollé mucho esa parte y me dediqué más al periodismo cultural, pero bueno, igual sigo escribiendo de rock siempre. Nunca voy a dejar de ser...
Y Antonio Berni te abrió otras ventanas.
Sí, claro, porque para poder contar la vida de Berni tuve que estudiar un montón, verme todo, qué sé yo, una capacidad de absorción, y el trabajo en el diario en esos años fue importantísimo, porque todos los días... Pero yo me ocupaba más del arte contemporáneo, además, buscándole la vuelta para que pudiera ser noticia, cuando no pasaba nada, es difícil. O sea, yo le buscaba la vuelta, yo decía que hacía sensacionalismo cultural en esa época. Pero bueno, qué sé yo, después me fui adaptando.
Y en ese sentido, bueno, además de Berni, que es muy puntual, ¿no? Porque es quizás un pintor más relacionado con lo social, pero después te interesa también mucho todo el tema de la vanguardia.
Sí.
Marta Minujín.
Sí. Es que yo ahora me defino como un arqueólogo pop. Y eso tiene que ver con que la cultura pop ya tiene 60 años o más, y quizá esté terminando, que eso es algo que todavía tengo pendiente por terminar de resolverlo, pero a partir de internet me parece que hay otra cosa ya. Pero la cultura pop es el encuentro entre la sociedad de consumo y las vanguardias, ahí se da. Después tiene un grado mayor o menor, entonces me interesa mucho esa confluencia, sobre todo, no la vanguardia en el laboratorio, ni tampoco por ahí la cultura popular en sí misma, que sí, o sea, es inevitable, pero me interesa más como el cruce, ¿no?
¿Y hay una nostalgia ahí? Digo,
no,
en el
no
sentido
sé.
Que
bueno, sí,
pensar en el Titela, pensar en performances...
Lo que pasa es que, a ver, del Titela hay un montón de cosas que no estaban contadas, entonces, como yo no estuve en el Titela, no puedo tener nostalgia de algo que no viví. Pero...
No, digo, nostalgia en el sentido de... Todo tiempo pasado fue mejor, digo. En el sentido de que quizás antes había más capacidad de experimentación o más búsqueda en estos fenómenos que vos analizás, ¿no? Que son
Marta. A mí me parece que en los últimos 20 años y un poquito más también, las mayores innovaciones venían del lado de la tecnología. O sea, que la tecnología ocupó posiciones de la cultura. Una cosa medio así, pero no me quiero meter en un brete semejante, pero no, igual yo digo, Me acuerdo que cuando estaba haciendo este libro, por ahí se contaba gente así lo que estaba, y alguien me dijo, es un poquito nostálgico. Son, no, ¿y cuál es? Es como que fuera una enfermedad la nostalgia, qué sé yo. ¿Y por qué no se puede...?
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Digo, bueno, y... obviamente es un duelo, porque ese libro está dedicado a mi viejo.
Claro, pero... tu viejo, un loco por los autos.
Claro, mi viejo era muy tuerca y además trabajó en Ford mucho tiempo, en concesionarias y en... Bueno, esa foto que está ahí, que estás viendo, es de Boeri, una concesionaria de Monte Grande, que tuve que recurrir a la memoria de Adrián Paoletti y de Pablo Estroza.
Estuvo acá, Paoletti.
Para recomponer como... O sea, todos los vínculos dentro del rock. Y bueno, y trabajó hasta los 88 años en Serra Lima, que cerró, que fue la primera concesionaria oficial de Ford. Pero bueno, nuestra vida estaba totalmente tomada por sus trabajos o por los autos que compraba para vender, aparte del trabajo que tenía. Entonces... Y yo tendría que haber sido un experto, y no te cambio una goma ni a palos, ¿entendés?
Te escribo un libro.
Claro, te escribo un libro sobre cómo cambiar una goma.
Pero, ¿y qué arranca, ¿entendés?, la historia con los autos de tu viejo? ¿A qué década arranca?
No, bueno, ese es un tema, porque yo había tenido la idea primero de hacerlo con él. O sea, ¿viste?, había pensado sentarme, porque claro, vivió una cantidad de tiempo que abarcaba mucho el desarrollo del auto en el siglo XX. Entonces... hacerlo así, bueno, no lo hice porque me empezó como a... No, me daba cosa y después, bueno, tuve que reconstruirlo desde la memoria y viendo fotos y todo eso, y no pude llenar el álbum completo. Es muy interesante la pregunta porque es una búsqueda que se cuenta también en el libro, que es cómo llegar a saber cuál fue el auto, ¿no?
Claro, ahí, o sea, no estabas vos
en... Yo no estaba, ni mi vieja es más joven y no llegó, pero... aparece una foto con unos amigos, entonces con un Chevrolet 37, entonces ahí hay como una especulación, pero intenté algo más, todavía más raro, que apareció, nunca me regaló libros, entonces, el único libro que me regaló fue Martín Fierro, que yo lo tengo dedicado, y siempre sospeché que la dedicatoria era de mi abuelo, que no lo conocí, hacia él, y que era como un legado, ¿no? Entonces estaba leyendo un libro para mí extraordinario, que es Martín Fierro y Facundo, de Carlos Gamerro, y entonces digo, voy a ver mi Martín Fierro, que es una edición de Barcelona, re linda, ¿no?, muy vintage, y cuando veo la dedicatoria, veo que no era de mi abuelo, que era de Arturo Palenque Carreras. Entonces googleo, y había sido el primer marido de Silvina Bullrich, y ahí empezó una cosa delirante. Encontré que el hijo vivía, moví cielo y tierra, llamé a Cristina Mucci, moví cielo y tierra, y lo más que llegué fue a que una de las sería la nieta de Silvina, porque digo, si era el padrino de mi viejo, digo, si a lo mejor él recuerda qué auto tenía su padrino, yo puedo especular ahí haciendo un poco de ficción con que se subió a ese auto. Y la verdad, no tenía ni idea, ni registraba la historia, ni nada. E inclusive la nieta de Silvina Bullrich me dijo, mi abuelo vivía en Rosario, iba caminando del Paraná al departamento. Además, un tipo muy especial, que había escrito un libro, no me acuerdo el nombre ahora, pero que lo compré en Mercado Libre, dedicado, un libro a favor del Flower Power.
Sí, sí.
Siendo un tipo mucho más grande, ¿entendés? O sea, el primer marido de Silvina Bullrich, lo cual pegó una vuelta de tuerca al final, como un trompo. Pero bueno, lo que llegué a determinar es esa foto y un Studebaker, que es el auto con el que la conoce mi vieja, un Studebaker usado, ¿no? Después un Auto Unión, que es el que tienen cuando estaban...
Que
la opinión
era como un...
De KW.
Como, claro, pero tenía algo del Gordini, ¿viste?
Sí, pero era como sí. La misma que después fue Audi, qué sé yo.
Hay un temita de los visitantes. Mandalo, que está buenísimo porque es muy linda la imagen de Auto Unión de Pablo Pandolfo, porque es una Auto Unión cargado con macetas que va por una calle del barrio de Versalles. Y eso le canta cachitito, dale.
Bajo la superficie y podés ver caras tristes. sopla el viento, tus ojos sonrientes en el viento. Una autounión cargado con macetas en cualquier calle de Versalles.
Autounión de Los Visitantes del disco Espiritango 1994 y el libro de Fernando García, nuestro invitado de Flores Negras, Estoy enamorado de mi auto, es una publicación de Planeta. Bueno, es toda la historia de Fernando con su padre, y además también es un poquito la historia cultural de la Argentina, ¿no? Sus vaivenes sociales, políticos de los últimos, yo diría, 50 años, y viendo también, porque el libro viene con algunas publicidades de autos maravillosas. Hay una publicidad de un Gordini, el Renault Gordini, que fue un auto muy popular cuando yo era chico, que se lo ve el Gordini en un diván de psicoanálisis y dice, mandó su auto al psicoanalista. Bueno, ese era el nivel de la influencia que tenían los autos en la vida cotidiana, ¿no?
Sí, sí.
Estaba el que tenía...
Además, el ascenso social
claro.
Tan vinculado a los autos,
y
¿no?
Es además la década del psicoanálisis que explota así, ¿no? En Buenos Aires.
Sí, el autito chico que el pequeño clase media
claro.
Accedía al Fitito, al Citroën.
Bueno, Mafalda, ¿no?
Bueno, aparece, hay una viñeta de Mafalda con el Citroën por ahí. Y además, creo que es eso, el libro de... Tiene como una época, ¿no? Desde mediados de los 60 a mediados de los 80. Es como el marco temporal.
Pero aparte, ¿cuántas veces en una sobremesa se pone a hablar de estas cosas y dice, sí. No, escúchame, un Chevy naranja.
Bueno, el Chevy rojo.
Sí. Un Chevy rojo.
O el Torino con
el Torino. O hay que te dice, no, porque un auto que no te deja gamba es el Renault 12. Viste que era como una cosa. Por eso los tacheros lo tienen.
Sí, sí.
Se cura solo, decían del Renault 12.
Ahora vos no sos tuerca.
No, para nada. Me encanta, reconozco los diseños, me gusta mucho, pero no sé.
No entendés nada de auto.
No, de mecánica cero.
¿Y
pero sos, bueno, es así.
¿Qué sé yo? ¿Cuál es tu auto preferida?
Ahora un Saab que vi en la película Drive My Car, una película japonesa, que me enamoré totalmente, justamente como el título del libro. Es un Saab 800 que no sabía que existía y lo vi, me quedé como loco. Pero lo que más quiero es el último que tuve, el Fiesta, que es el último que tuvo mi viejo y me lo dejó a mí los últimos 5 años, o sea, una relación. Que ya lo vendí igual, pero...
También tenía un fuerte condimento muy simbólico, la Coupé Fuego.
Bueno, la Coupé Fuego, justamente yo cuento que una vez fui a ver a Cacho Castaña al Broadway, creo, y sale, estaba con un echarpe blanco, qué sé yo, y se mira así, se parece una Coupé Fuego. Tipo, así, ¿qué está diciendo este tipo?
Parezco una Coupé Fuego.
Parezco una Coupé Fuego, sí. No, el Renault Fuego, además, trabajé mucho sobre las publicidades, no solo las que están ahí en el cuadernillo, muchas son... del archivo de Ica Renault, que estaba dirigido por Oscar Esmoje, que era un dibujante y un artista. Había muchos artistas en la publicidad, no solo los como Fowl, que escribía, sino en la parte gráfica. Y trabajé mucho también en YouTube, horas y horas y horas mirando publicidades porque son increíbles. Y las traté de transcribir. Porque hay algunas impresionantes, bueno, el Ford Falcon que tiene la maldición, ¿no?
de la
triple A y de la dictadura, tiene un aviso previo que el eslogan es un amigo de fierro y el actor es Pachi Armas, ¿entendés? O sea, cuando decís basta, o sea, no puede más, ¿entendés? Pero bueno, no tiene la culpa, digo, yo tuve un montón de Ford Falcon, mi viejo tuvo un montón de Ford Falcon, es el auto más vendido.
Mi viejo era hombre de Ford,
¿sí?
Mi viejo ya tenía un Fairlane. Que
claro.
Era un auto que era increíblemente grandísimo. En un barco, en un buque.
Claro, y después el más atrás de ustedes, quizá antes, el Kaiser Carabela era
claro.
Como...
Claro.
Llegó a ser remis presidencial, creo.
Bueno,
auto presidencial.
Bueno, después creo que fue el Fairlane. El Fairlane era remis presidencial.
Y el Rambler Ambassador también.
Y el también de las cocherías. El
claro.
Sí. Y hay una publicidad... ¿qué es eso? Perdón, es una cortina de un... programa de televisión que yo era bastante grande cuando me enteré que refería justamente a un auto.
canción. Y hasta un tío solterón.
Cinco latinos, la familia Falcón.
Bueno, ojalá que esté escuchando mi tío Ati, que era el tío solterón de la familia, y me cantaba esta canción cuando yo era chico, y decía después una frase que decía, al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Una frase que, oh my God, que se solía repetir. Bueno. Sí, es buena, sí, es buena.
Los autos que tenían también apodos o chistes, por ejemplo, sí, el escarabajo, claro, y sí, el
huevo frito,
Citroën, que le llamaban Villa Miseria porque eran cuatro chapas y una lona.
A veces bien, bien gorila. No, pero bueno, el rana.
Chivo.
El rana.
Claro, el chivo. El yello.
El yello, yo tuve el yello, claro.
Claro.
Escúchame, familia Falcón, que yo después me enteré que era auspiciado justamente, sí, por Falcón.
Claro, por Ford.
Por Ford.
Especialmente, sí, porque sí, lanzan el Ford Falcón se lanza en el Maipo con un show espectacular, que invitan como a toda la farándula de esa época, es en el 62, creo. Y ahí, como la agencia de publicidad era Walter Thompson, y Hugo Moser va y se le ocurre ahí a hacer una tira, le dice a Walter Thompson, ¿por qué no hacemos una tira? Entonces, bueno, lo invita a un asado que iba a dar, venían los directivos de Ford y de la embajada de Estados Unidos, ¿no? Eso me lo contó Emilio Comte, no es que lo estoy... Y entonces Hugo reúne el elenco, no había nada, no había escrito ni una línea. Un genio. Entonces los lleva a todos y los presenta. Pedro Quartucci, no me acuerdo cómo era el personaje.
Sí, creo que era el tío, ¿no?
Elina Colomé.
Claro, pero sí, con el nombre y Falcón. Entonces parece que la mujer del directivo de Ford entendía muy bien español y entendió todo y dice, esto es genial. Le dijo, no tenés que hacer esto, ¿no? Porque quería invertir mucho en publicidad y hacer cosas con estrellas y dice... Y bueno, apostaron a la tira esta, que funcionó re bien, fue como un
tremendo éxito, sí.
De hecho, bueno, hay otro libro sobre la clase media que está ilustrado con la familia Falcón en la tapa. Y bueno, es genial, me parece como que la vio, ¿no? Así, y eso de vender el programa sin tener escrito ni siquiera una línea del guión.
Sí, sí, sí.
E inclusive cuentan un incidente ahí, cuenta Emilio Comte, sobre que él una vez se refirió cuando levantan los tranvías, en un capítulo, y medio que el de Ford levantó el teléfono y Hugo Moser no le podían tocar una línea. Era como que Ford no tenía incidencia en el contenido, y lo que dice también es que había un mito de que a todos le regalaron un Falcon. Dice, no, la única que le hicieron descuento fue a Lina Colomer.
Y descuento.
Bueno, nos llegamos a conocer Hugo Moser con los hijos de López.
Sí, la tuerca también, ¿no?
Creo, sí, sí. Fernando García, estoy enamorado de Mi Auto, que es una canción de Queen, y que, bueno, que es mezcla un poco la historia personal, familiar, con también con la historia
social,
la pop,
sí,
social también, y siempre haciendo como vínculos, ¿no?, con lo musical, ¿no?
Sí.
O sea, cuando tu viejo lavaba el auto en la vereda, vos,
claro,
estabas escuchando
Kiss. Claro, yo aprovechaba, sí, ahí puse Pink Floyd, pero podía ser, sí. Sí, aprovechaba para poner, porque tenemos un súper equipo de audio. Eso sí, mi viejo, como le gustaba mucho la técnica, por ahí no le importaba tanto la música, le gustaba mucho el jazz igual, pero sí, que fuera hi-fi y los baffles, entonces yo abría las ventanas, yo vivía por Bonifacio y Puan, o sea, pero cuando no estaba letras ni nada de eso, y dejaba que saliera la música porque nada, quería ser como el rockerito de la cuadra. Entonces yo más o menos me ubiqué a los 12, 13 y viste que pasábamos muy rápido las etapas,
sí, sí, o sea, sí,
viste,
sí,
por ahí a los dos meses ya dejabas de escuchar, ¿entendés?
Sí, sí.
Pero
Fernando,
bueno.
Y te de nada, pregunta así, golpe bajo, diría, ¿no? Un relator de boxe, ¿te hubiese gustado que tu viejo hubiese visto este libro publicado?
Sí, 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 me hubiera gustado.
Alguien que no tenía que ver con el mundo de la literatura, de arte, pero sí los autos, los fierros, ¿no?
Claro.
Bueno, Fernando García, muy recomendable. Me falta un poco, pero estoy enamorado de Mi Auto, un padre, un hijo, cuatro ruedas. Brillante, bueno.
Ay, gracias.
Bueno. Y nos vamos con Queen, un cachito de Queen, dale.
Se ve un montón de temas de autos.
Sí, lleno, sí. Lleno. Pero este es un tema.
Sí.
Flores Negras, por Nacional. Tu radio.